Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo de la Comunidad Valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad castellonense de Vall d'Alba acogió el cuarto memorial Salvador March. El triunfo fue para el élite Antonio López del Club Ciclista Totana, que se presentó en solitario en la meta. En la marcha de Serra entró en primer lugar José Chulvi del Ecoprac y en la BTT de Higueruelas se impuso Víctor Hernández del Club Bike Run. El próximo fin de semana se disputa la Vuelta Ciclista de Alicante, la marcha cicloturista en Requena y Sot de Ferrer, la Volta Social en Castalla, el Trofeo de Escuelas Ciclistas en Guardamar y en Picassent, el Trofeo de Cadetes en Algemesí y en Sant Joan d'Alacant, el Trofeo Junior en Sant Joan d'Alacant, la BTT de la Nucía y el Premio Féminas en Calpe.
Ciclista, rueda por el Arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional?
Bueno, pues vamos a empezar, Pepe, con... ya terminó la vuelta a Castilla y León de este año, con una última etapa que salía de Ponferrada, con ese castillo templario que tienen allí y el Museo del Chocolate, aunque yo no sé si los corredores se probarían alguna onza de chocolate. ¿Tú qué opinas?
Algo deberían de hacer, aunque con tal de no coger peso.
Tal y como está el tema de la grasa y la alimentación, supongo que... chocolate poco comerán
poquito,
los profesionales.
Poquito.
Bueno, pues terminó la última etapa que se esperaba así emocionante, pero al final quedó controlada y el líder siguió, el que estaba, que es Jonathan Hibbert, que fue el ganador final de la Vuelta a Castilla y León. Segundo fue Jaime Rosón a 38 segundos y tercero Enrique Casimiro a 55.
Perfecto.
La última etapa la ganó Carlos Barbero.
La lástima es que, bueno, no la televisaron como otras tantas y tantas... citas.
Yo no sé si habrán hecho resúmenes de algún tipo o algo, igual en YouTube, como sí, máximo.
Pero en abierto, difícil, lo tenemos.
Sí. Luego tenemos en el mountain bike, en el BTT, que se ha disputado la primera prueba de la Copa del Mundo en la República Checa, en Movo Mesto, un sitio muy conocido para nosotros, ¿verdad?
Todos pues, los días estamos por allí.
Allí ha quedado muy bien David Valero, que es granadino, creo, David Valero. Ha quedado segundo después de Nino Suter, que es el supercampeonísimo francés. Y no está nada mal, ¿no? Para una
muy
primera
bien.
Prueba, presenta ahí sus credenciales a disputar el campeonato este año y veremos a ver cómo le va.
Esperemos.
Hay varios españoles, de todas formas, aparte de Valero, que están ahí destacando. Carlos Coloma o Pablo Rodríguez.
Sí, sí.
Que, bueno, ahí andan siempre.
Bueno, siempre tiene buena representación el ciclismo español. Lo que pasa es que en esta disciplina falta por rematar...
Yo creo que más que los corredores, falta por rematar la televisión. Porque corredores sí que hay españoles buenos en mountain bike.
Sí, 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 los hay. Con resultados internacionales muy, muy, muy buenos. Lo que pasa, pero en este tipo de citas... están ahí también, peleando, siempre están ahí delante, pero el gran campeón, como lo hemos tenido, por ejemplo, en carretera, a la especialidad de montaña le falta ese grandísimo campeón. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, pues haber tenido una Hermida, ha habido figuras extraordinarias.
Pero bueno, le David falta Valero, ese... Coloma
sí,
son
sí,
buenos.
También, por supuesto. Pero le falta ese tirón que atraiga también, como bien dices, a los medios de comunicación, para que reclamen que esa especialidad también sea relevante e importante.
Right. Está claro que al nivel de Nino Suter, que es suizo, que creo que antes que he dicho que era francés, es Absolon, que es otro de los supercampeones, a ese nivel parece como que no se encuentran, pero ahí los tienes, que estarán cerca y, bueno, no está nada mal.
No nos podemos quejar tampoco en absoluto.
Y luego, como última noticia, sí de destacar, antes de meternos en materia con el Giro de Italia, que está claro que es lo que está de moda y al momento, no sé si habéis visto un vídeo que ha grabado Contador en Twitter apoyando un poco pues todas las medidas que se están tomando últimamente para proteger a los ciclistas y que esto no puede ser todo lo que está pasando. Ya sabéis que hace poco también atropellaron al campeón de motos, Nicky Hayden, que también está que no se va a recuperar, que parece ser que ya definitivo. Y bueno, pues la Guardia Civil ya ha puesto medidas. Este fin de semana parece que han estado incluso apoyando a ciclistas. Ha salido en muchos medios de comunicación ahí. Yo qué sé.
Mira, yo lo que acabas de decir, lo comenté la semana pasada. Y desgraciadamente la Guardia Civil, yo creo que tiene aquí que jugar un papel fundamental y yo creo que lo tienen que entender, porque el primero que tiene que poner orden en las carreteras, bueno, lógicamente somos los conductores, porque tenemos que respetar el código de la circulación, pero siempre siempre tiene que haber los vigilantes que pongan orden para aquellos conductores o ciclistas, unos u otros, que no respeten la normativa vigente. Pero la experiencia que yo he tenido siempre es que la Guardia Civil siempre nos ven pues como un colectivo pues que hacemos retenciones en carreteras, que impedimos la circulación libre. Bueno, esa es la impresión, no estoy diciendo que esto sea, pero es mi impresión personal.
Bueno, igual es mi impresión personal que tienen.
Por la experiencia que he tenido. Y repito la experiencia que tuve yo el sábado pasado, el anterior. Hace 15 días. La experiencia es esto, que iba yo conduciendo la furgoneta de apoyo, un coche de apoyo o vehículo de apoyo, como pone la normativa vigente, para ciclistas, con la señal V22 encima, indicando que habían ciclistas.
¿Qué es la señal V22?
La V22 es una señal que te aparece de la palabra ciclistas, indicando que delante de la furgoneta hay uno ciclista o un pelotón.
Y eso supuesta, eso es obligatorio, digamos.
Sí,
llevar
sí,
esa
sí,
señal.
Un coche de apoyo, con lo cual esto, la normativa, lo que autoriza a ese vehículo es a ir a la velocidad del ciclista o del pelotón ciclista y por la misma trayectoria donde va el pelotón ciclista. Significa que cuando tienen que ir, lógicamente los ciclistas, cuando hay arcén y es practicable, tienen que ir por el arcén y el vehículo de apoyo a ciclistas tienen que ir por el mismo espacio por donde va el ciclista. Pero la experiencia mía desagradable es la siguiente. En la carretera donde se produjo el accidente de Oliva, con tres ciclistas fallecidos, pues hace tres fines de semana, cuando pasamos nosotros al sábado siguiente del accidente, pues bueno, se ve que habían mandado la jefatura de tráfico pues una patrulla específica para ese tramo, que a ver cómo nos entendíamos los ciclistas y los vehículos a motor, ¿no? Bien, yo una vez que regresamos a Valencia ya, cuando en la vuelta, me encontré una pareja de motoristas donde, iba en contrario sentido, en el sentido contrario, perdón, a la circulación como yo iba detrás del vehículo, con la conducción del vehículo de apoyo. Bien. Y cuando me vio directamente uno de los miembros de la Guardia Civil, me señaló con el dedo diciendo que no, que no, que no. No entendí nada. Iba en dirección a ellos en sentido contrario. Bueno, continuaron su ruta. Al poco tiempo se ve que dieron la vuelta, giraron hasta que me alcanzaron. Y me dicen, baje la ventanilla. Bajo la ventanilla, hablamos. ¿Usted qué cree que va correctamente? Dice, yo creo que voy correctamente. Dice, por favor, ¿puede parar? Bueno, paramos y estuvimos hablando. Y me dijo, ¿cuántos ciclistas lleva usted delante de la furgoneta? Digo, pues exactamente no lo sé, pero aproximadamente unos 20 compañeros así irán delante. Dice, ¿y usted no sabe que tienen que llevar al menos 35 ciclistas para que vaya un vehículo de apoyo? Y yo le dije, creo que no. Si no ha cambiado la normativa, creo que no. Y a continuación me dijo, dice, bueno, hoy le informo. Mañana le multaré. Bueno.
Pero, ¿y de dónde ha salido ese número?
Voy a continuación. Con lo cual, Digo, bueno, yo sabía, porque bueno, en Madrid trabajábamos y toda la normativa que del Código de Circulación, toda la reforma, pues participé en esa modificación. Digo, si no ha habido ninguna modificación a esa normativa después de estar yo ahí, ese número yo no lo recuerdo en absoluto. Me callé y lo comprobé. Y cuando lo compruebo, por supuesto, con que solamente vaya un único ciclista delante, tiene derecho a que vaya un vehículo de apoyo al ciclista. Y con lo cual, digo, me parece mentira que la jefatura de tráfico pongan, entiendo yo el tiempo que tardó desde que yo me crucé con la patrulla de Guardia Civil hasta que otra vez me alcanzaron. Vamos a decir que un refuerzo de la Guardia Civil para esa carretera de Oliva-Denia, donde se produjo el accidente, para a un vehículo que va en apoyo de ciclistas.
Y se inventa un número.
Se inventa un número.
Es que me parece increíble.
Se inventa un número y no solamente es eso, sino que yo denuncio aquí, en estos micrófonos, como lo hice la semana pasada, que cuando había un arcén, hay un arcén generoso en esa carretera, pero cuando se va en pelotón, en fila de A2, el pelotón ciclista se come todo el arcén. Con lo cual, para adelantar a cualquier vehículo a motor a los ciclistas, a ese pelotón, y tiene que dejar el metro y medio, lógicamente, y además lógicamente no, es que la ley te dice que tiene que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Era un fin de semana, era un sábado, una carretera con tráfico, pues ahí estaban adelantando continuamente, segundo a segundo, coches a los ciclistas. Lógicamente, ni uno de ellos, ni un solo coche, adelantó con más de metro y medio. Y a que no sabes, Paco, ¿a cuántos coches paró la Guardia Civil?
Creo que esa respuesta sí me la sé, Pepe.
¿A cuántos coches paró la Guardia Civil? Ninguno. Cero patatero. Cero patatero. Cero patatero.
Pepe, sí. Vamos a ver. La norma de la circulación, el Código de Circulación, solamente exige ir despacio en dos casos. O sea, que no puedes ir despacio en dos casos. Son las placas que hay en los tres carriles de adelantamiento en puertos de montaña, donde hay un tercer carril que te dicen que para ir por fuera tienes que ir a más de 60, y luego por las autopistas, que no puedes ir a menos de 60. En los demás casos, uno puede ir lo despacio que quiera. Lo que pasa es que la Guardia Civil recomienda que no vayas a 20 para no entorpecer. Pero puedes ir a 20, ¿eh? No te pueden denunciar. Te pueden decir, oye, usted corre más.
Bueno, pues ya te digo, no solamente me dijeron eso, sino que además me dijeron que tengo que llevar a 35 ciclistas o más delante. ¿Cuándo? Eso sí que lo recuerdo perfectamente, que en Madrid, cuando se hizo la reforma del Código de Circulación, cuando van más de 50 ciclistas un pelotón de más de 50 ciclistas en la carretera, ahí sí que tienes que pedir autorización a la jefatura de tráfico. Si van 50 compañeros o más, sí, porque ya es un número importante, y ahí sí que tienes que pedir permiso ex proceso para esa salida. Pero si no llegan a ese número, a esos 50, libremente uno puede circular desde un solo ciclista hasta ese número con un coche de apoyo perfectamente señalizado y visible para el resto de usuarios de la vía. Pero sí, vamos a ver.
Lo que te quería decir a Guardia Civil es que a dos semanas de haberse producido tres muertos allí, pues le venía mal ver ciclistas con una furgoneta allí. Te quería decir, oiga, no me toque las narices usted, desaparezca, no venga.
Vamos.
Más o menos eso, porque no te dijo nada que fuera legal.
Claro, no me dijo nada, pero es que encima, eso sí, me amenazó. Porque al final lo que sufrí fue una amenaza. Y me dijo, hoy te informo, mañana te multaré. Y eso es una amenaza.
Y tú no le dijiste, y pasado mañana me matarán en un golpe. Porque ustedes no vigilan nada. Claro.
Vamos a ver, el problema es que yo tampoco le dije que colaboré en la reforma de Código de Circulación. Porque si nos metemos ahí, lo primero que me va a hacer es multar. Lo primero que va a hacer, y luego como otra vez compañeros me han dicho, hoy le multo. Y aunque no lleve razón en la multa, pero usted recurra. Que eso hay compañeros que le ha sucedido. Entonces, claro, si no te quieres meter en follones, y los follones yo no lo tengo que tener con esa gente. Yo tengo que ir a la jefatura de tráfico y a la Dirección General de Tráfico y decirle y exigirles como ciudadano, oiga, formen a todos los agentes. Y todos los agentes que estén circulando y velando por la seguridad de los usuarios de las vías, que estén perfectamente formados. perfectamente formados.
A mí me llegó a parar hace un tiempo un guardia civil, a otro chaval y yo que íbamos juntos en doble, o sea, los dos en paralelo en una carretera, que eso no se podía hacer. El guardia civil nos lo decía, ¿eh?
Vamos a ver, cuando hay un cambio de rasante no debe ser...
No, era una carretera...
Pero vamos, en esta cosa como de Denia a Oliva, una carretera que es una recta enorme, con donde no hay ningún cambio de rasante ni nada, que la guardia civil... te pare y te diga justamente al vehículo en el apoyo a ciclistas, le llame la atención cuando el resto de usuarios están adelantando incorrectamente, todos al grupo ciclista, me parece una vamos a decir, vamos a dejarlo así, una falta de formación.
Pensad también que la gente está soliviantada con el tema de los accidentes contra los ciclistas. Entonces, en el País Vasco, que nos llevan alguna delantera en eso, la Ertzaintza hace como 10 o 15 años, aparte de señalizar perfectamente las rutas y horarios para que se puedan encontrar ciclistas y reducir la velocidad en rutas ciclistas, es muy exigente con los ciclistas, porque sabe que la única manera de que el conductor respete al ciclista es que el ciclista no cometa ni un error ni medio.
Y eso entonces, me parece perfecto. Eso me parece
entonces,
perfecto.
Claro, tienes que actuar en el doble sentido. Poner miedo a los ciclistas para que no invadan, para que no beban, para que no hagan cosas raras. Y luego meter la mano dura en el coche, que es el que realmente tiene peligro.
Totalmente de acuerdo.
Estamos en la fase de que en este momento nos van a intentar reeducar a los ciclistas, que buena falta nos hace
sí,
también.
Sí, también, por supuesto. Sí, ojalá esto... Sí, la reeducación y la formación tiene que siempre para todos los usuarios de las vías. Para los peatones, ciclistas, motoristas, conductores de todo tipo, por supuesto que sí.
Pues así es, Pepe. Si al final esto, si no queremos que el mundo sea como Mad Max dentro de 50 años, la bici tiene que ser un medio habitual. O sea, no puede ser esto coches y desastre por todos lados, porque si no esto va a ser...
Y sobre todo que la agente de
no va a quedar más remedio.
Que los agentes de la autoridad no entiendan que la bicicleta es un vehículo... de estorbo en las carreteras. Solamente falta que la impresión que yo me llevé es que estábamos estorbando. Eso no puede ser. Tiene el mismo derecho que todos esos coches que van normalmente de viaje a pasar el fin de semana al apartamento, que lo tienen muy bien merecido todos los días y que están en su perfecto derecho, unos y otros. Aprendamos a respetarnos en las vías públicas, que es de todos y todos tenemos derecho.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Don Francisco Franz, el Giro, ¿y cómo está? ¿Y cómo está?
Bueno, el Giro después de 15 días... que hemos tenido un poco anodinos, donde hemos visto una contrarreloj y un par de etapas final en alto, ha sido bastante aburrido. Pero se ha preparado el Giro, cuyo desenlace final se produce a partir de mañana, durante 6 días seguidos, y bueno, pues tiene 4 etapas de alta montaña, una de media montaña y una contrarreloj final, que al final será la que decidirá casi todo.
¿No hay ninguna etapa llana en lo que queda?
No, queda la etapa tonta. La etapa tonta es la de... Vamos a ver... Es la de Tirano, que va hasta Canachey, que bueno, tiene un par de puertos ahí, y es de media montaña, y en esa que es corta, que es de 130 y tantos kilómetros, es donde se podría producir la sorpresa, porque es donde la gente baja la guardia, como pasó el año pasado en Sabiñánigo en la Vuelta a España.
Pero hasta ahora, Paco, de lo que hemos vivido hasta ahora en el Giro, ¿tú esperabas que al final de la segunda semana el Giro estuviese... ¿Cómo está?
Bueno, yo hace un mes no sabía quién iba a ir todavía, pero sí que hace 15 días vine a la radio y traje una relación de favoritos.
Cierto, que está grabado, ¿eh?
Está grabado. Entonces, está como máximo favorito, estaba Nairo Quintana, sí. Nibali, y después había 6 o 7 corredores con posibilidades, que son todos los que están ahí. Entre ellos, el siguiente era Dumoulin, estaba sí. Mollema...
Thibaut Pinot también.
Thibaut Pinot... Sí. Zakarin, Kruijswijk, están todos ahí. Hemos tenido la mala suerte de que Landa se cayó de manera tonta, tropezando precisamente contra un guardia que había una moto allí, que no sé qué hacía.
Sí.
Se pegaron y perdió las posibilidades de luchar por el Giro.
Sí, sí, cierto.
Y bueno, también os dije que este Giro no es especialmente duro. el más duro de los últimos años es el que le quitaron a Contador, en el 2012 creo que es lo más duro que se ha subido. Este no se parece a ese. Ese tiene etapas, dos etapas reinas muy grandes que son de la última semana, pero realmente lo más duro ya se ha subido. Lo más duro fue el segundo puerto que acabó en alto en el Blockhouse, donde ya ganó Quintana y le sacó muy poco, 24 segundos a Dumoulin, y ahí ya apuntó que este escala muy bien. Entonces, la posibilidad que tenía de sacar minutos subiendo se le acabó ese día. ¿Por qué? Porque no hay puertos duros ya. Vamos a hacer un repaso de lo que queda. La etapa reina, para mí, es la de Bormio, la que sube con el Mortirolo y el Stelvio.
La de martes.
La de mañana. Sí. Esa es la etapa reina, pero, bueno, el Mortirolo se sube. De las tres subidas que tiene el Mortirolo, se sube por la segunda más dura y se baja por la dura. Cuando sube en el Stelvio es un puertaco enorme que tiene 2.700 metros de desnivel y se arranca desde abajo.
¿2.700 de desnivel?
No, 2.700 menos 900. Tiene 1.900 metros, que no encontraréis casi ningún otro puerto en el mundo que tenga un desnivel de casi 2.000 metros, porque Tourmalet tiene 1.000 o 1.100.
Sí, sí.
Sin embargo, se sube por la parte más cómoda. Yo conozco las dos. Subí hace muchos años por ahí y es un puerto soportable. La bajada es impresionante y luego la última subida es dura pero corta, pero no llega a ser un Zoncolan ni un Mortirolo. Es decir, no han puesto, como los del Giro acostumbraban, a poner la traca final en un puertaco de esos que te mueres. Entonces eso no existe. Existen etapas de dos, tres puertos, de porcentajes altos ya casi no hay, con lo cual, si pasamos a ver las posibilidades de unos y otros, si no pasa nada, pensamos que Dumoulin va a acabar el Giro ganándolo y con más minutos todavía. Porque, aparte de que está muy bien subiendo, le queda la contrarreloj final.
¿Qué
de,
son cuántos
de 30 kilómetros, 29 y pico, desde Monza a Milán, y es una etapa llana que está preparada ya no para un medio escalador, sino para un ciclista fuerte. Entonces, claro, ¿qué puede pasar? Fallo desde estrategia. El equipo de Dumoulin fracasó estrepitosamente en la Vuelta a España de hace 2 años por un error táctico. Tú no puedes llevar al líder una etapa de 4 puertos y no llevar nadie por delante. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que pasó. Puede pasar una avería, un pinchazo o un desfallecimiento en los últimos 500 metros de la Morcuera, que es lo que le pasó.
Sí, sí.
Luego ya bajando mantuvo la distancia, pero luego había un llano en la zona del Paular hasta llegar a Cotos, donde había 10 kilómetros de llano picando arriba y no le ayudó nadie. Entonces, claro, ahí necesita él tener a su amigo y compañero Laurent Tendam, que es el oficial de turno que tiene ahí a rueda, que va muy bien subiendo, y ese tiene que estar con él. Y tiene que tener delante siempre, en las escapadas, un par de tíos.
Bueno, ya veremos también. Don Dumoulin demostró este último sábado que sube al menos como Nairo Quintana, porque hizo una demostración
en Europa.
En Europa. Hizo una demostración donde al final le sacó 14 segundos a Nairo Quintana más la bonificación. Sí, sí. Le metió 24 segunditos más. Que 24 segunditos más para que se lo reste Nairo Quintana a Tom Dumoulin. Tom Dumoulin lo tiene que pillar durmiendo.
Bueno, ¿tú sabes cómo lo llaman a Dumoulin en Italia?
No lo sé.
Dumoulin. ¿Por qué?
Por Indurain.
Claro, se está pareciendo ya en el correr a Indurain. Tiene cosas de Indurain. No tiene la madurez de Indurain porque todavía no ha sido regular, pero está en camino de ello. Tiene 26 años, ¿eh?
Sí, sí.
Indurain ganó su primer Tour a los 27. Este tiene un carrerón por delante. Yo le veo de esa... Le veo más mezclado entre Indurain y Eddy Merckx. Porque lo que hizo el otro día de ganar la etapa, eso a Indurain ni se le ocurre.
No,
Indurain deja ganar a otro y él se queda tan tranquilo.
Además, en Europa, bueno, Europa, todo el mundo a estas alturas se acordará de que fue
Ugrumov,
el que le puso en apuros a Indurain.
Sí.
No sé si sabéis los tiempos de subida de aquel puerto. Ugrumov tardó 19:45, Dumoulin 19:17, le sacó 30 segundos ahí a Ugrumov, y Pantani 18:33. Es exagerado, exagerado.
Tiempazos. Sí, sí, sí. Pero bueno, de todas formas, yo creo que Tom Dumoulin en la contrarreloj casi sentenció el Giro. El sábado pasado, ahí pegó un puñetazo encima de la mesa, que aquel gallito que estaba todavía diciendo aquí estoy yo, le tapó la voz. Yo creo que salvo para los restos de este Giro. Y yo entiendo que, salvo que Dumoulin pierda el Giro, que lo pierda él, los demás no se lo pueden ganar.
Bueno, ahí está este...
No.
Puede pasar de todo.
No hay nadie que le pueda... Si no pasa nada, por agotamiento físico creo que no va a ser, porque este se ha preparado bien y, como he dicho antes, el Giro este año no es excesivamente duro. Está bien, pero no es de los más duros. Entonces este hombre está muy fuerte.
Lo mejor de todo, a mí lo que me gusta, es que el tío haya sido capaz de recuperarse mentalmente, si al final gana el Giro, de aquel palo de la Vuelta. Que bueno, lo normal es que la gente... Sí. ¿En cuántos casos de esos hemos visto que nunca vuelve?
Su sofrólogo ya lo podría contar. Él ha tenido que ir a terapia. Cuando pierdes una Vuelta a España el último día, por falta de estrategia, te vienes abajo.
Sí,
entonces
sí.
Eso yo creo que se ha curado y su equipo ha tomado buena nota de ello para que no vuelva a pasar.
Es así. De todas maneras, Paco, yo creo que ahora mismo a mí me gustaría analizar al final de la segunda etapa, o sea, la segunda semana del Giro, los grandes fracasados. Vamos, fracasados entre comillas.
A los que no hemos visto, te refieres.
A los que no hemos visto y sobre todo a esos que desde que empezó la temporada han dicho yo al Giro y otras cosas que son al... Pero bueno, yo al Giro, yo al Tour, yo no sé qué, yo no sé cuántos. Así como diciendo, bueno, yo voy y casi sin subirme a la bicicleta, pues el Giro ya es mío. Vamos a ver, señor Neiro, usted tiene mucho que demostrar en el Giro del 2017. En otra cita, en otro año, no lo sé lo que hará. Pero en el Giro del 2017, hoy por hoy, bajo mi impresión, Neiro Quintana tiene que demostrarlo prácticamente casi todo. Casi todo. Porque, hombre, nadie va a descubrir a Nairo Quintana que es un gran escalador. Eso es obvio. Con eso se cuenta. Pero no es que Nairo Quintana tiene que demostrar que es un gran escalador. Es que siempre, bueno, últimamente estábamos comentando que es el mejor escalador a nivel mundial. Y para ser el mejor escalador a nivel mundial, si en tu terreno no le metes tiempo a tus adversarios... En la crono es que te hunden como te han hundido.
Sí, pero le queda poco tiempo ya para hacerlo. Porque
claro,
las seis etapas, una es contrarreloj, una es la tonta, que es esa que puede pasar todo. Y luego hay cuatro, que son dos de alta montaña, tres de alta montaña, de las cuales solamente acaba arriba una.
Pero las otras acaban bajando un puerto, o sea, con una bajada peligrosa.
Acaba una, que es la de Piancavallo, que es una etapa media, uh-huh. Y sube en un monopuerto final, ahí... Piancavallo no es como el Blockhaus. Puede ganar Quintana, pero no le puede sacar muchos minutos, porque el otro, si no se hunde, a la marcheta llega y le sacará 30 segundos. Y luego la de Ortisei, que es después de haber pasado por el Pordoi, el Falzarego y la Valgardena y todo, una etapa larga, acaba en un puerto de 7-8 kilómetros al 8%, que no es el Zoncolán. También puede perder un minuto, no pasa nada. Porque las otras dos de alta montaña, la etapa más bonita del Giro será la de mañana, con diferencia.
Porque martes.
El martes. Van a Estelvio y suben al final desde Austria, desde Suiza, por una tercera vertiente del Estelvio, y acaba en Bormio. Acaba 18 kilómetros abajo, a tumba abierta hacia abajo. Ahí tiene posibilidades, bueno, tiene Nibali, tiene su día, y tiene la posibilidad de que alguien se estampe, porque se van a jugar el Giro.
Esa sí es una gran posibilidad.
Yo no sé cómo estará el tiempo de momento está bien, pero como caigan cuatro gotas allí, bueno, allí no llega ni la puntada.
Puede pasar cualquier cosa.
Entonces, claro, está muy abierto, salvo desgracias, inconvenientes o fallos tácticos, Dumoulin se lo va a llevar de calle.
Hombre, porque es que la historia es que Nairo tampoco se le conocen ataques desde lejos. Él siempre ataca en los últimos 6 kilómetros.
Claro, porque no es un corredor fuerte, es un corredor, es un escalador. Es un escalador, es un Pantani.
Pantani hacía ataques desde lejos.
Pero Pantani cuando ganaba y se iba solo...
Tenía mucho más coraje que Nairo. Nairo todavía... Es lo que dices.
No sé
le falta...
O es un Zue. No
pero,
sé quién será.
Pero vamos a ver. Pero para mí, yo lo digo como espectador. A nivel de equipo, que actúen como ellos entiendan que tiene que actuar. Pero para mí, a Nairo le falta una, hacer lo que de vez en cuando contador, cuando está apurado, hace decir, bueno, Aníbal, yo sí. Me voy de aquí, salgo y bueno, y nada más de la salida, es que ya estoy sprintando y me estoy yendo y estoy rompiendo el pelotón y está intentando hacer cosas. Nairo Quintana es que está esperando que llegue el repechito suyo, que es su terrenito, y a ver si, bueno, le meto 15 segundos, 20 segundos.
Bueno, espérate, no sé si viste el detalle de la etapa de ayer.
La que ganó...
bueno.
La etapa de ayer acababa en dos puertos, de tercera y segunda, que sí. son típicos del Giro de Lombardía.
La que se cayó, Nairo.
Se cayó, sí, 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 sí. Bueno, pues subiendo primer puerto, que era de segunda, dos compañeros suyos, Diego Rosa y el Winder Anacona, que son escaladores, pusieron un ritmo elevado para destrozar a los equipos. Y tuvo que levantar la mano el Quintana para decir, oiga, no corras tanto que no puedo seguir ese ritmo. Entonces, cuando un jefe de filas manda parar, sí, la velocidad, es porque no está en su punto.
Claro.
Igual su punto de preparación, aunque no lo diga, es para el Tour de Francia. Y aquí ha venido, pues oye, igual esas etapas grandes, el que llega a 10 minutos es el propio Quintana. Porque yo creo que no está todavía en forma para poderlo ganar.
Pero claro, es que entonces las manifestaciones públicas de Nairo Quintana y del Movistar... Es un brindis al sol. Es decir, tú estás poniendo unas expectativas a tu equipo, a Nairo, y le estás al aficionado, le estás poniendo ahí una perla, que dices, vais a ver este señor como el Giro lo tiene ya, como digo, sin subirse a la bicicleta, y el Tour lo va a pelear. Digo, bueno, vamos a ver. Pues antes el comentario mío he ido en esa línea. Digo, este señor no tiene que ver nada lo que dice con lo que hace. ¿Eh? Porque las intenciones pueden ser todas, pero luego las fuerzas, cada uno tiene las suyas y a defenderlas. Para mí, esa es la impresión que yo saco del tema Nairo Quintana. Ahora, otro que todavía está ahí en la pomadita, pero que yo espera mucho, mucho más de él, es Nibali. Nibali estamos en el centenario del Giro. Está corriendo en Italia. Se ha pasado, en fin.
No se le ha visto el pelo de momento. Claro. Pero ojo, que igual un día revienta todo y es a causa de él que gana el cuarto que va ahora.
Nibali es un corredor que no tiene nada que demostrar a nadie. Ha ganado ya tres tours, creo que. Y,
sí,
no,
sí, pero
dos tiros.
Ahora mismo va a 3 minutos 40 segundos.
Tours ha ganado Nibali.
O dos. Por lo menos dos ha ganado. Pues creo que sí. Entonces, este hombre tiene un fondo enorme y va de menos a más. El año pasado fue ver que se cayó Kruijswijk con el Rosa puesto, bajando el añelo, y a eso le dio alas y ganó al final. Entonces, él va de menos a más. Yo creo que es aspirante a ganarlo. Y si falla Dumoulin por estrategia o lo que sea, seguramente será él el que lo gane. Porque tiene un buen equipo y además está con ganas. Y son etapas de bajar. Y se lo han preparado también. Sí, para las bajadas finales para Nibali.
Él baja muy bien, eso es obvio. Entonces, eso es obvio que baja, en teoría, muchísimo mejor que Nairo y...
Un tour, una vuelta, dos giros.
Pues dos giros.
No está nada mal, ¿eh?
Pero lo que quiero decir es que para mí una de las citas que Nibali en este año tendrá marcadas en el fosforito de todos los colores es el Giro de Italia, porque es la vuelta suya. Y, sí. querrá
bueno. Pero es que el tío no se ha dejado ni ver prácticamente.
Por eso,
ojo,
a mí me llama la atención.
Igual está guardándose
A mí me llama la atención, pero claro, a 3:40 más lo que le pueda meter también Tom Dumoulin en la crono, bueno, por lo menos un minuto y pico. Es decir, estamos rondando que contando la crono del último día, del domingo, tanto a Nairo como a Nibali, prácticamente podemos contar que le saca 5 minutos.
No, a Nibali menos. Nibali
son 3:40, ponle un minuto y pico.
Un minuto, al otro dos.
Pero prácticamente con uno y con otro, rondando los 5 minutos.
Tiene que pasar algo.
Tiene que pasar algo.
Para que pueda ganar Nibali.
Claro. Pero digo que para mí, hasta ahora, como estamos ahora mismo, estamos en el descanso de la segunda semana del Giro. Hasta ahora, para mí, los grandes perdedores, por ese orden, Nairo Quintana y Vincenzo Nibali.
Nibali, yo estoy casi seguro, ya veremos a ver luego el futuro, que uno de los días atacará de salida y a ver quién tira. Igual Dumoulin dice, no me importa tanto.
Seguro que Nibali tendrá que hacer alguna de las jugadas que hemos comentado antes, típicas de Alberto Contador. Tendrá que ir a la desesperada, a ver qué sale. A ver si tiene un día inspirado él y el otro no tanto. Hay cualquier cosa rara y, bueno, pues puede pescar allá en Río Revuelto. Eso sí, porque alguna vez lo ha hecho también. Pero lo que digo es que Nairo está por ver si tienes espíritu. Primeramente, a ver si tienes espíritu.
Primero que lo tenga, efectivamente.
No, las fuerzas en la tercera semana están muy justas, claro, para todos. Y el que no ataca es porque no puede. Entonces, ellos saben que tienen unas fuerzas limitadas y conservan ya lo que tienen. Yo estoy el tercero, voy a ver si hago segundo. El segundo voy a ver primero, pero no llego. Entonces, van a conservar.
Ya.
Hombre, para Nairo, casi de que lo dábamos todos como el super favorito, que ya lo tenía hecho, yo creo que no ganar es un golpe moral fuerte para él, seguramente.
Yo creo que sí. Y eso le va a pasar factura. Le va a pasar factura en el Tour. Primeramente porque a nivel psicológico va a ser un mazazo impresionante. Y luego, físicamente le va a factar factura también para el Tour. Bueno, yo creo que, Paco, se aproxima esta semana, esta última semana del Giro, muy, muy, muy...
Hay que ver nuestros fallos la semana que viene, a ver...
Sí, bueno, claro, vamos, nosotros lo que hemos analizado y hemos juzgado con arreglo al criterio de cada uno es lo que hemos visto hasta ahora. Las expectativas, bueno, pues puedes, de lo que estás viendo, analizar un poquito. ¿Que la gente se está reservando? Por supuesto que se está reservando. ¿Y dónde lo tiene que dejar todo? Estos días, que es cuando viene a la traca final.
Sí, porque hay mucho reservón. Lo que más se ve es reservón total ahora mismo.
Exacto. A ver la traca, cómo queda.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora de una especialidad ciclista muy poco tocada por este programa, Paco de Casa y Paco Franch. Estamos hablando del ciclismo reclinado.
Yo lo veo, Pepe, y me dan ganas de probarlo, ¿eh? No sé, no he probado nunca.
A mí lo que me llama la atención, bueno, Paco, en la peña nuestra tenemos un compañero que va con una bicicleta reclinada, que es Isidoro, y lo que me llama la atención es justamente que allá por donde pasa... Primeramente, los vehículos a motor le respetan, porque a ese cuando lo adelantan sí que le dejan ese metro y medio.
¿Sí?
Curiosamente, sí.
Pero eso es porque ven un engendro raro por si explota o algo. Porque...
No, Paco.
Pero no lleva un carenado ni ninguna cosa.
No. Una bicicleta reclinada. Es decir, que ahora nos explicará el siguiente invitado de qué se trata. Pero lo cierto es que a mí me llama la atención que al propio conductor del automóvil adelanta como debe de adelantar a una bicicleta, ni más ni menos. Y sobre todo allá cuando pasamos por poblaciones, la gente cuando pasa este ciclista reclinado se gira, lo mira y le da ánimos.
Hay uno en vuestra peña.
Sí. Hasta fecha de hoy, uno.
Uno.
En breve, habrán dos.
Ah.
En breve, es decir, la próxima semana ya saldrá, junto a Isidoro, saldrá otro reclinado más.
¿Y tú, Paco, has probado alguna vez una
reclinada? Yo sí, yo probé, pero como era una reclinada de dos ruedas solo, pues oye, la posición del manillar no la tenía muy ducha y no lo veía muy práctico, pero, hombre, no puedo dudar de un compañero que la lleva varios años y que está convencido de que va muy bien y que realmente va mucho mejor que nosotros para la columna y todo, pues tengo que creer que es un buen invento. Claro.
De todas maneras, bueno, como veis, somos neófitos en esta parcela del ciclismo como tantas otras, ¿verdad? Pero para eso nos aconsejamos y llamamos a personas entendidas. Para hablar hoy del ciclismo reclinado, tenemos la suerte de contar en estos micrófonos con Jason Harris, que es el gerente de Tresique. Jason, ¿estás por ahí?
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? Un placer, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues encantado de saludarte. Jason, te tuvimos hace ya tiempo en nuestro programa. Nos diste unas pinceladas que nos gustaría que nos recordaras otra vez sobre el tema de las bicicletas reclinadas. Esto del ciclismo reclinado, ¿en qué consiste? ¿Qué es?
Bueno, al final es otra modalidad dentro del ciclismo. Hay mucha gente que tiene otra idea Por ejemplo, cuando la gente ve una bicicleta reclinada, que bueno, ya habéis comentado un poquito antes los comentarios muchas veces de admiración y de ánimo, la gente suele creer que el que lleva una reclinada es porque no puede montar en una bici normal.
Así,
¿no?
Es, esa es la impresión que yo saco también, sí.
Sí, es la percepción habitual, y sobre todo cuando se trata de un triciclo, porque en una bicicleta de dos ruedas, pues sí, a la mayoría de la gente le resulta, visualmente le parece más difícil de conducir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces con la de dos ruedas no se produce tanto, pero cuando se ve un triciclo, pues la gente no, normalmente, yo creo que no se preguntan el origen, sino que simplemente asumen que el que va en una bicicleta de tres ruedas es porque no sabe montar en bici o no puede montar en bici, y no es así.
Por eso digo, primero, Jason, al favor, describe la bicicleta esa reclinada, porque la diferencia fundamental es que qué consiste y qué posición va el ciclista. Porque la diferencia fundamental es que qué consiste y qué posición va el ciclista.
Eso es. Pues mira, en la bicicleta reclinada un ciclista va sentado, recostado hacia atrás.
Correcto.
O incluso casi tumbado. Eso sí. Depende del tipo de bicicleta que sea, dentro de la categoría de las reclinadas, sí. Pero vamos, la posición, o sea, lo normal es que te sientes como estarías en el sofá de tu casa, ¿vale? Más o menos recostado, viendo la tele.
Perfecto.
Y con los pies encima de la mesa.
Sí, es una buena descripción para sí, entendernos, correcto, muy bien.
Eso sería la postura, ¿no?
Exacto.
Y luego, bueno, pues en una bicicleta que esté más orientada para el uso urbano, por ejemplo, pues normalmente el asiento irá más erguido, más vertical, y los pies irán un poquito más bajos, mientras que cuando se busca una posición más deportiva y más aerodinámica, el respaldo del asiento se inclina más, con lo cual el ciclista va más tumbado y los pies van más altos, con lo cual la posición del ciclista se aproxima mucho a la horizontal completa.
Sí, y también para mí otra de las cosas curiosas o que definen la bicicleta reclinada es que el ciclista está mucho más próximo al suelo, a la carretera, a la calzada. Es decir, la altura.
¿A qué altura está el culo?
En
una bici reclinada, por ejemplo. ¿Jason?
Sí, pues mira, la bicicleta de Isidoro es un claro ejemplo de eso que comentas, porque es una bici muy, muy bajita, es una low racer.
Sí.
Es una bicicleta en la que el ciclista va entre las ruedas, más que encima de las ruedas, va colocado entre las ruedas,
sí,
delantera y trasera,
sí,
y por tanto pues se puede imaginar uno que la altura del cuerpo es mínima. Ahí estaríamos hablando de a lo mejor unos 10-15 centímetros del suelo. Donde iría el trasero, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
pero y eso, por ejemplo, supongo que dices que va entre las dos ruedas, hay mucha distancia entre las ruedas, ¿en los badenes no toca?
No, hombre, tendría que ser un badén muy, muy fuerte para que tocase. Y además, bueno, digamos que el culo iría muy aproximado a la rueda delantera. Entonces, en el momento en que la rueda delantera se levanta para pasar por un badén, pues se levanta el cuerpo del ciclista también, es decir, se levanta todo. Es muy difícil, salvo que sea una reclinada muy extrema, y no estamos hablando tampoco de ese caso todavía, pero salvo que sea una reclinada muy extrema donde la distancia al suelo son a lo mejor 5 centímetros o menos, normalmente se puede circular bien en cualquier circunstancia. Es verdad que las reclinadas tienen unas particularidades que hay que tener en cuenta, es decir, no se comportan igual que una bicicleta normal en todos los aspectos, pero claro, son indudablemente muchísimo más cómodas. Esa comodidad supone también salud, es decir, que el hecho de que una persona vaya incómoda en una bicicleta con la espalda torcida hacia adelante y aplastándose el perineo, la zona perineal contra un sillín, pues eso puede provocar problemas de salud. Y la comodidad de una reclinada es todo lo contrario, es decir, el cuerpo va bien, va relajado y no se producen lesiones por esos motivos, ¿no?
¿Y cuáles son esas diferencias de comportamiento frente a una bici normal que has comentado?
Pues mira, en una bicicleta de carretera, aunque no lleve suspensión, tú en un momento dado, cuando circulas por carretera, si te encuentras un obstáculo, un bache o algo así, tú puedes levantar el cuerpo de la bicicleta y entonces tus extremidades hacen la función de la amortiguación. Es decir, la bicicleta saltaría un poco, se movería, pegaría un pequeño rebote, pero tu cuerpo se mantendría estable en horizontal, es decir, seguiría una trayectoria normal. Y lo que variaría sería la bici. ese comportamiento del cuerpo pues amortiguaría un bache, una irregularidad en el terreno, lo que sea. En una reclinada de carretera, el cuerpo va siempre e invariablemente va pegado a la bici, de forma que tú cuando te encuentras un bache lo puedes esquivar, pero no puedes amortiguarlo. Con lo cual, bueno, pues eso implica que si hay una zona, a lo mejor vas en una bicicleta de carretera, atravesas una zona urbana que tenga muchos badenes o mucho bache, pues ahí vas a tener que reducir la velocidad, mientras que un ciclista en una bici de carretera convencional podría pasar más rápido, porque con sus extremidades puede amortiguar. El ciclista reclinado no puede hacer eso. Entonces, si quieres poder circular en esas circunstancias con una bici reclinada, pues conviene añadirle amortiguación. Pero la amortiguación no se estila en bicis de carretera. Entonces, bueno, pues eso es algo que cambia, por ejemplo, el comportamiento. Ese es uno de los aspectos, ¿no? Yo diría el fundamental.
¿Y el resto de alguno, o el resto ya son mínimos detallitos?
Bueno, el resto de las diferencias radica principalmente en por ejemplo, separar el concepto de bicicleta y el de triciclo, ¿vale? En las reclinadas los triciclos son muy, muy frecuentes, son muy habituales, porque además los puede llevar mucha gente, aunque no sepa montar en bici. Y en un triciclo, por ejemplo, cuando tomas una curva, pues el triciclo no inclina, así que tienes una limitación a la hora de una limitación en la velocidad que puedes coger una curva. En la bicicleta, sin embargo, pues sí te inclinas, y entonces en una bici reclinada pues inclinarías como en una bici normal, con la diferencia de que al estar el cuerpo más cerca del suelo, el centro de gravedad es más bajo y quizás pues te da para inclinar un poquito más y con más agilidad que en una bici vertical. Y luego, bueno, hombre, a ver, es fundamental la diferencia de posición, que hace que el ciclista vaya mucho más cómodo, pero además esa diferencia de posición es mucho más aerodinámica que una bici normal. Entonces, cuando un ciclista se encuentra de frente toda esa resistencia del aire, que no es que se note cuando vas montando en bici, pero se nota cuando te pasa un ciclista reclinado al lado, que notas la diferencia de velocidad.
O sea, en una carretera llana puedes mantener un ritmo más alto en kilómetros por hora con una reclinada, pero claramente más alto.
Sí, sí, y además una diferencia notable. Es decir, podríamos hablar de un 10% de diferencia con respecto a una bici normal cuando te mantienes a unos 20, 25, 30 kilómetros por hora. Ten en cuenta una cosa. La resistencia del aire no aumenta de forma lineal con la velocidad, sino que se cuadruplica o se duplica. Es decir, al doble de velocidad, si pasamos en bicicleta de 20 a 40 kilómetros por hora, la resistencia no se duplica, sino que se multiplica por 4, ¿vale? Entonces, claro, cuanto mayor es la velocidad de la bicicleta, más ventaja tiene la reclinada. Con lo cual, una reclinada tiene más ventaja sobre una bici normal circulando a 40 kilómetros por hora que a 25. O a 20. Y ahí se nota muchísimo esa diferencia. Entonces, bueno, es cierto que esa es una de las principales ventajas de la reclinada, obviamente, la aerodinámica. Hay que tener en cuenta, y esto lo digo basándome en el estudio que ha hecho un amigo nuestro, que se llama Chema, seguramente le podremos hablar con él en alguna próxima edición del programa. Pero él estuvo haciendo una serie de pruebas y confirmó, digamos, dentro de sus estudios, que en la reclinada se ejerce menos potencia sobre los pedales que en una bici convencional. Y aún así, en una reclinada en llano, se va más rápido que en una bici convencional. Es decir, que es mucho más eficiente aerodinámicamente que una bici vertical. ¿Cuál es la desventaja de que se ejerza menos potencia en una bicicleta? Pues que cuando llegamos a un puerto, no te voy a decir una cuesta corta, porque en una cuesta corta se puede apretar bien las piernas y, bueno, se puede compensar. Pero si es una cuesta prolongada y es una cuesta fuerte, como un puerto de montaña, pues ahí la reclinada, lógicamente, tiene una desventaja notable frente a otras bicicletas y no puede mantener el mismo ritmo. Sin embargo, si hablamos de recorridos largos, que bueno, que puedan tener subidas y bajadas, lógicamente, porque no hay ningún recorrido que sea plano al 100%, pero si hay una predominante plana, la reclinada va a tener una ventaja muy importante sobre el resto de las bicicletas.
Y en cuanto al cansancio del cuádriceps o de las piernas, porque al final en una normal tú te levantas, te sientas, cambias de posición, ¿eso cómo se lleva en una reclinada?
Claro, eso alude un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no?
En una bici vertical tú puedes ejercer más potencia, primero, el primer motivo es porque vas en vertical, entonces la fuerza de la gravedad te ayuda a pedalear, simplemente por el peso de las piernas tienes ahí un mínimo de fuerza gratuita. El segundo punto es que tú en una bici vertical te puedes poner de pie y entonces cambias los grupos musculares que trabajan en un momento dado. Eso hace que unos grupos musculares descansen y alternen con otros, con lo cual puedes mantener un ritmo más alto. En la reclinada siempre estás trabajando con la misma musculatura porque no puedes cambiar de posición. Eso indudablemente es una desventaja, pero aún así, aún en esas circunstancias, con la reclinada le sacas más partido a tus vatios. Es decir, si tú no puedes pasar de un número mínimo de vatios, puedes competir con gente que esté aportando mucha más fuerza que tú porque la aerodinámica te da esa ventaja.
Sí, bueno, soy Paco Frank, quería preguntarte una cosa, y es, nosotros...
¿Qué tal, Paco?
De la experiencia de Isidoro, hemos visto que cuando intentamos seguirle y él se pone en plan fuerte, no podemos seguirle, la aerodinámica es fundamental, él va acostado prácticamente...
O sea, ya no os resulta imposible ir a rueda de él.
En igualdad de condiciones, si se pone a tope no podemos seguirle.
Y él es como, no es ningún superciclista profesional ni nada.
Es como cuando van con un tándem, si los dos marchan no puedes seguirles. Él ya no.
Exacto, eso es.
No puedes. Entonces, yo he visto que hay pros y contras, la postura, los baches, la aerodinámica, la fuerza de rozamiento del viento sobre todo. Si hace viento, se acentúa mucho más la aerodinámica porque vas bajito y entonces haces menos fuerza. Pero hay un aspecto que no has tocado, supongo que luego Pepe te comentará. El aspecto fundamental para mí de usar una reclinada con triciclo es evitar las caídas tontas.
Es que ahí va yo. Te
doy el paso para que Pepe, tú incides, porque ese aspecto me gusta que lo expliques bien, porque creo que es fundamental.
Es que, bueno, yo he comentado antes, Jason, que ya la próxima salida de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, nuestro compañero Isidoro, que es el ciclista reclinado, no va a ir solo.
El segundo, ¿Quién le va a acompañar? Pues ¿quién acompaña?
Déjanos adivinar.
El que le va a acompañar va a ser este que os habla. Es decir, al final, pues yo también, como bien sabe Jason, me he hecho con otra bicicleta reclinada, en este caso un triciclo de tres ruedas. Isidoro lleva una de dos ruedas, yo voy a llevar una de tres ruedas simplemente por estabilidad.
¿Delante o detrás van dos ruedas?
Van dos ruedas delante y una detrás. Pero el por qué, qué motivos me han dado a mí para dar este salto tan drástico en la práctica del ciclismo. Pues uno de los culpables es uno de los que tenemos aquí en el estudio, Paco, y uno de los donde yo me he visto mucho ha sido contigo, realmente, porque desgraciadamente recuerdas el incidente del verano pasado donde yo te tiré a ti,
bueno, sí,
bajando iniciando la bajada del Oronet. Pues bueno, yo tuve un despiste, que me miré a los piñones a ver qué piñón llevaba, perdón, al plato, para ver qué plato llevaba, si lo había puesto y tal. Cuando levanté la cabeza, pues tenía a Paco, nos rozamos y lo tiré. ¿Con qué resultado? Clavícula rota de
titanio es el resultado,
de Paco. Bueno, de Paco.
¿Y todavía seguís hablando?
Sí, para que veas que la amistad está por encima de muchas cosas.
Sí, porque me juró que no lo hizo adrede.
Pero, y con la gran fortuna para mí, porque claro, al igual que él perdió...
De que luego se cayó él.
Al igual que él perdió el equilibrio en la bicicleta, yo también la perdí, pero tuve la gran fortuna de que al final no me caí, lo pude bien. Pero con el riesgo de que yo, por temas de salud, me estoy también medicando diariamente pues para tener la sangre más líquida. Y cuando tú te caíste, Paco, yo llamé a emergencias. Y cuando yo llamé a emergencias, la primera pregunta que me hizo la operadora es, ¿pero la persona está sangrando? Me hizo esa pregunta, con lo cual a mí se me encendieron todos los fusibles. Digo, pues afortunadamente no, que era el caso de Paco Frank, estaba muy dolorido y tal en la carretera. Bien, entonces bueno, ya llegaron las asistencias y afortunadamente se ha recuperado y aquí lo tenemos y dando pedales nuevamente. Bueno, esa fue... Y luego, a lo largo de la temporada, la cantidad de caídas que hay por el roce entre nosotros dentro del pelotón, ¿cuántas caídas tenemos tontas que llamamos nosotros al cabo de una temporada?
Pues hay unas cuantas, en hay todos muchas. Los clubs.
Y no es lo mismo caerte ya con una edad que tenemos, yo ya estoy prácticamente casi en los 60, caerte a una altura de una bicicleta convencional, ¿vale? Que es la velocidad más tu peso más la altura que caerte de un sitio que vas a 15 centímetros.
Ese es uno de los factores que te ha hecho cambiar.
Claro, totalmente. Porque tú imagínate que algunas personas ya donde tenemos cierta edad, como digo, una caída es que a mí que se te rompa un hueso, hasta lo asumo. Pero a raíz de esa llamada que hice, cuando me dijeron, ¿estás sangrando? Como yo en una caída empiezo a sangrar, bueno, es que yo me desangro rápidamente en la carretera. Entonces, vamos a ver. Primeramente, por salud. Porque ya con personas de cierta edad, ante una caída, bueno, previenes caídas, porque lógicamente es más difícil caerte. Que conste que vas en un triciclo y posibilidad de caídas, porque ante una curva que tú cojas a una gran velocidad, el riesgo siempre tienes.
Sí, siempre. Siempre que uno se mueve, hay un riesgo, lógicamente.
Pero,
si se queda quieto, hay otro riesgo.
También. Pero lo que quiero decir es que, de una manera u otra, lo que estoy intentando es llevar el menor número de papeletas para una caída.
Es cuestión de papeletas, ¿no? Pero claro, ¿llegaste a probar el de dos ruedas?
Me he subido, pero yo soy muy torpe para llevar esa... Es decir, necesitas un equilibrio...
O sea, me refiero, por ejemplo, Jason, que entre un tío que ande con bici de carretera, se monta en un triciclo, o en un triciclo no, en una reclinada de dos ruedas, y es capaz de manejarla directamente, o hay mucho cambio de sensaciones y hay que acostumbrarse durante tres meses?
Vamos a ver, es un punto intermedio, es decir, nadie, por el hecho de saber montar en una bici normal, se va a subir en una reclinada y a la primera la va a coger como si hubiera montado en ella toda la vida. Eso no es así. Es decir, la posición de una bici vertical a una reclinada es radicalmente diferente. Y sobre todo si hablamos de una reclinada de carretera donde vas pegado al suelo, ¿vale? Entonces, la diferencia es muy grande y eso hace que pues nadie se sube y sabe conducirla nada más montarse. Ahora bien, dependiendo del tipo de bicicleta que se pruebe por primera vez, es decir, no todas las reclinadas son igual de fáciles de conducir para una persona que nunca se ha subido en una. Una de carretera es más difícil. Una bici urbana con el asiento más alto, con un respaldo más erguido y tal, pues es una posición menos radical a la que es más fácil acostumbrarse cuando uno no lo ha probado nunca, ¿vale? Sin embargo, pues Isidoro, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que se hizo con la reclinada, con una reclinada bajita, y aprendió a llevarla. No le llevó mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad, pues que lógicamente una cosa es aprender a llevar la bicicleta sin caerte y otra cosa es dominar la bicicleta en todas las circunstancias y poder atreverte a ir por carretera con seguridad. Eso segundo lleva tiempo.
¿Cuánto tiempo?
No se puede...
¿Cuánto estamos hablando? ¿Un mes? ¿Seis meses?
Pues,
¿un año?
Depende de cada persona. O sea, no hay un calendario, digamos. Si una persona monta mucho en bici y está saliendo todos los días, pues a lo mejor en una semana o en menos tiempo puede meterse en la carretera tranquilamente. Yo lo que sí recomiendo es que una persona solamente haga eso cuando ya se siente segura sobre la bicicleta y cuando haya una serie de movimientos, porque tú sabes cómo funciona el cerebro, tenemos actos o movimientos reflejos, y para que unos movimientos se conviertan en reflejos tienen que estar muy muy bien integrados en el sistema operativo, ¿vale? Eso no se consigue en una salida de dos horas, se consigue con el tiempo. Y luego, pues por supuesto, dependiendo de cada persona y de cómo tenga cada uno los reflejos, para uno será antes y para otro será después. En el plazo de un mes, para tenerlo como ejemplo para todo el mundo, en un mes, practicando dos, tres veces a la semana, yo creo que cualquier persona puede estar en condiciones de salir a la carretera. Pero eso se lo tiene que decir sus propias sensaciones sobre la bici. Porque ya te digo, cada persona es un mundo y a unas personas les cuesta muy poquito aprender y a otras les cuesta más. Entonces, bueno, pues no hay una norma fija. Pero si me permitís volver a lo que decía Pepe sobre el tema de la seguridad...
Rápido, Jason, que estamos casi fuera de tiempo.
Que nos vamos de tiempo, vale. Sí. Pues mira, en una reclinada de dos ruedas, lógicamente te puedes caer como te podrías caer en cualquier bici. En un triciclo las caídas son poco frecuentes, pero si tomas una curva a una velocidad excesiva puedes volcar. Lo que sí tienes garantizado en una bici reclinada es que jamás en la vida, en una caída saldrás despedido por encima de la bici y caerás de cabeza. Eso no va a pasar nunca. en una reclinada. Y para mí es un argumento de seguridad de una importancia tremenda, porque te puedes tener una caída, puedes tener roces, rozaduras en los brazos o en los laterales del cuerpo si te caes a alta velocidad, pero nunca te vas a llevar el golpe que te llevarías cayendo desde arriba en una bicicleta.
Está claro. Bien, yo la verdad tengo que justificar que he elegido la bicicleta reclinada de tres ruedas simplemente por estabilidad y porque a estas alturas de mi vida, pues el punto de equilibrio mío, pues ya no tengo la habilidad que cuando tenía 18 años, ¿no?
Otro día nos tiene que contar, Jason, qué modelos hay y qué opciones de ese tipo.
Acabamos de abrir la puerta del mundo de las reclinadas y espero, Jason, que contemos contigo en distintos programas.
Hombre, claro que sí. Mira, yo creo que todos los meses podemos hablar al menos una vez.
Perfecto.
Quizá no tengo tiempo para organizarme mucho más, pero sí una vez al mes podemos hablar. Y a mí me gustaría también, pues como hemos comentado personalmente, pues traer amigos y gente que tiene sus propias reclinadas, bueno, que ha hecho viajes, claro, que a lo mejor han superado dificultades.
Pues, por supuesto, pues, Jason, sabes que eso lo vamos a hacer y estamos encantados de que así sea. Bueno, Jason, pues gracias por tu colaboración en el programa de hoy y te esperamos con ansiedad para seguir hablando de las bicicletas reclinadas en próximos programas.
Pues ha sido un placer estar con vosotros, aunque sea de lejos.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Don Francisco Franch, nos escuchamos la próxima semana, sí. El fin del Giro. Estarás
la
aquí.
La semana que viene vengo porque no creo que me pueda arrepentir mucho de lo que hemos dicho, pero igual sí, pero vendré.
Ya veremos, ya veremos.
Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Yo impaciente por ver las predicciones.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.